La Secretaría de Educación de Nuevo León presenta Educarse Radio, un programa educativo y cultural. Bienvenidos. Amigos de Educarse Radio, el día de hoy me acompaña la doctora Miriam Hinojosa Dieck. Ella es la rectora del Instituto de Investigación e Innovación y Estudios de Posgrado para la Educación de Nuevo León, el IEPE. Y está aquí con nosotros para platicarnos acerca de la oferta educativa de este gran instituto y también de otros temas que están en proyectos en la actualidad. ¿Cómo está, Miriam? Bienvenida
de
nuevo.
Muy bien, muchas gracias, Liz, por esta invitación. Siempre muy contenta de estar contigo y con tu audiencia.
Encantada de tenerla aquí de nuevo en cabina de Educarse Radio. Mi nombre es Liz Núñez y los invitamos para que se queden con nosotros a conocer la oferta educativa de este increíble instituto. Pero para comenzar, doctora, ¿nos podría explicar qué hace exactamente este instituto? ¿Cuál es el principal propósito? Para todos aquellos que todavía no lo conocen muy bien, ¿nos lo pudiera detallar un poquito, por favor?
Me encanta que lo digas con este concepto de propósito, porque lo tenemos justo en nuestro nombre. Ya muy bien decía, somos el Instituto de Investigación, Innovación y Estudios de Posgrado para la educación de Nuevo León. Entonces, ese propósito es la educación, pero ¿desde qué ángulo la estamos viendo? La estamos viendo desde su efecto multiplicador más grande, que es la formación de los y las docentes en nuestro estado, en nuestro país y en el mundo, porque la vocación del IEPE es internacional. También de eso estaremos platicando en unos momentos, por supuesto, empezar por nuestro núcleo, que es la formación del profesorado de las escuelas y colegios de Nuevo León. Porque lo primero que hay que decir es que el IEPE está abierto a la inscripción de maestras y maestros, tanto de la educación pública como de la educación privada del estado. Okay. Mucha gente piensa que al ser un organismo público solo atiende profesores de las escuelas de gobierno, y no es así. También estamos abiertas y abiertos a atender profesorado de las escuelas particulares del estado de Nuevo León y también pues de los alrededores o incluso de otros lugares de México que quieran llevar esta formación en línea, porque tenemos también una oferta en línea. Como nuestro nombre lo indica, nos dedicamos a la investigación y a los estudios de posgrado. Y ambas cosas confluyen en un impulso a la innovación docente. Si me permites, quisiera hablarte primero de los posgrados
que
ofrecemos. Ofrecemos cuatro maestrías. Okay. La primera de ellas es especializada en el aprendizaje y la enseñanza del español. Okay. Es una maestría cuya oferta es de carácter presencial, es decir, las personas tienen que acudir ya sea martes y jueves o bien los sábados, tenemos las dos opciones, a llevar sus clases. Tenemos otra maestría especializada en una materia, que es la maestría en aprendizaje y enseñanza de las matemáticas. Esa también, por el tipo de contenidos, es de carácter eminentemente presencial. Después tenemos una maestría que es completamente en línea y esa está abocada no a una materia en lo particular, sino a un nivel educativo, que es la maestría en profesionalización de la enseñanza en educación media superior. Okay. Es decir, formamos a las y los docentes que enseñan en las preparatorias. Y tú sabes que, bueno, cada nivel educativo tiene su grado de dificultad, pero la prepa tiene un rol fundamental, porque evidentemente por la edad de las juventudes a las que va dirigida, pues tenemos mucha competencia afuera. Sí. Tenemos la competencia de las amigas y los amigos que no están estudiando y que pues de pronto resulta muy tentador quedarte con tus amistades festejando en lugar de dedicarte a estudiar. Tenemos también pues una prisa perfectamente entendible por ganarse la vida y entonces de pronto hay empleos que casi ni merecerían ese nombre, Liz. Sub empleos que se les ofrecen a las personas que no tienen preparatoria y que las chavas y los chavos de pronto dicen, ay, pues prefiero traer mi dinerito en la bolsa que seguir estudiando. Entonces, ¿cuál es el factor clave para que esa competencia que tenemos afuera, y ya ni te hablo de otras malas compañías o malas perspectivas que se puedan acercar a jóvenes de esa edad? Pues, ¿cuál es la alternativa? Excelentes profesores, excelentes profesoras que les mantengan motivados, que les hagan ver cómo las posibilidades de desarrollo se multiplican al dedicar el tiempo que requiere culminar tus estudios de preparatoria, terminar con tu formación obligatoria, porque no podemos perder de vista que la prepa forma parte del bloque de educación obligatoria en nuestro país. Y esa es nuestra tercera maestría, pero fíjate también qué importante rol que tiene. Y por último, tenemos la joya de la corona, que esta genera siempre mucho interés y nos emociona muchísimo, que es la maestría en innovación de la práctica educativa. Y esta maestría tiene la modalidad presencial o la modalidad en línea. Quien la lleva decide.
¿De qué se trata esta maestría?
Pues justamente de encontrar, a partir de problemáticas situadas en el aula, soluciones innovadoras que vemos con mucho gusto cuando recibimos las tesis de las personas que están por graduarse, como eso que proponen para una situación específica en la escuela donde ellas o ellos trabajan, pues es una solución aplicable para otros contextos que viven situaciones equiparables. Entonces, pues es así como se va construyendo el conocimiento y nos emociona mucho ver cómo a partir de ahí, pues otras personas se entusiasman y llevan eso que ya propuso uno de nuestros exalumnos o una de nuestras exalumnas al siguiente
al siguiente nivel. Muy bien. Y bueno, ¿qué diferencia este instituto del IEPE a otros institutos que también ofrecen formación de posgrado? ¿Es este punto clave de la investigación?
Yo te hablaría de tres cosas. Justo, de entrada, el acento que se pone en la investigación situada. Es decir, por supuesto que trabajamos con cuerpo teórico, pero es un cuerpo teórico abocado a presentar soluciones concretas a problemas muy reales que se enfrentan día con día en las aulas. Segundo, la atención personalizada, porque evidentemente si vamos a estar viendo casos muy específicos, pues se necesita un acompañamiento uno a uno. Entonces tenemos un profesorado con un extraordinario perfil por los conocimientos que tienen, pero también por su empatía y su capacidad de comprometerse con la investigación que está haciendo cada uno o cada una de nuestros estudiantes. Y el tercer punto, que no es menos importante en los tiempos que corren, son los precios. De verdad, yo me sorprendo que no tengamos a la gente agolpándose a las puertas del IEPE, porque es una formación de altísimo nivel, de muchísima calidad, a un precio exageradamente razonable. Y si me permites, quisiera ponerlo sobre la mesa, porque de pronto van a decir, ay, bueno, sí, razonable con respecto a otros posgrados, pero sigue siendo mucho dinero. Pues yo creo que está bastante accesible. Tenemos una cuota de inscripción de 950 pesos que se paga una sola vez en tu posgrado, nunca más la vuelves a pagar. Y se pagan dos materias por tetramestre. Cada materia cuesta 2,500 pesos. Entonces tú haces tu tetra con 5,000 pesos.
Está súper bien el precio.
Y son seis tetras. Entonces tú terminas tu posgrado con 30,950 pesos. Entonces creo que de verdad no hay ningún posgrado, casi me atrevería a decir en el país, que tenga una oferta de esta calidad a un precio semejante. Aún así, entendemos que hay situaciones concretas que lo vuelven cuesta arriba para algunas personas. Entonces, de entrada, a quienes nos están escuchando ahorita en este podcast, si cuando vienen a inscribirse nos dicen que la idea de estudiar en el YEPE salió de aquí, van a tener de entrada un 10% de descuento sobre todas sus materias en todo su posgrado.
O sea, es un 10% adicional
que lo van a tener ya a lo largo de todo su programa. También tenemos un descuento especial, una beca especial para mujeres jefas de familia, que sabemos que es una realidad en nuestro país, y para ellas a este 10% se le adiciona un 10% más. Super. Y seguimos sumando otro bloque de 10% a las personas que durante su formación de licenciatura tuvieron un promedio de 9 o superior. Entonces, esas personas podrían sumar, si reúnen todos estos requisitos, hasta un 30%.
Sí. ¡Wow! No, pues, qué increíble. Está demasiado atractivo esta propuesta de por parte del Instituto de Innovación y Estudios de Posgrado y de Investigación para la Educación aquí en Nuevo León. Y cómo ha sido también la interacción con los egresados de este instituto en su trabajo o en sus proyectos actuales.
Mira, eso es algo que me da mucho gusto, que nuestras egresadas y nuestros egresados siguen diciendo a qué punto el haber cursado sus estudios en el YEPE les ayuda todos los días. Ajá. Porque, claro, durante su estancia con nosotros hacen la investigación en un tema, pero al mismo tiempo aprenden a razonar con un sentido crítico desde esta perspectiva de investigar, de salirse un poco del día a día del aula y decir, a ver, ¿qué está pasando en mi salón? ¿Y qué de las cosas que he aprendido puedo aplicar para ir resolviendo estas situaciones? Entonces, con mucha frecuencia nos hablan de eso. Nos hablan mucho del cariño enorme que tienen por las maestras y los maestros, y nos cuentan cómo fueron determinantes, no solo para tener el primer impulso de venir a inscribirse, sino sostenerse a lo largo de 6 tetramestres, no bajar los brazos y concluir esta formación. Y hay muy pronto muy buenas noticias para nuestros ex-AYEPE. Si un día me permites, venimos y hablamos específicamente de estas noticias que tenemos para ellas y ellos.
Es muy importante mencionar las competencias que un docente desarrolla en la actualidad con todos estos cambios de contextos y situaciones. ¿Cuáles considera que son las principales actitudes que debería de tener un docente especializado en alguno de estos posgrados?
Bien, de entrada, esta capacidad de poner a sus estudiantes en el centro, que es algo que tienen que tener las y los docentes, pero también los equipos directivos de las instituciones educativas, porque de pronto nos envolvemos tanto en la cotidianeidad de la institución que se nos olvida para qué estamos allí, ¿no? Ajá. Entonces, hacer siempre consciente esta necesidad de que las niñas, los niños, las adolescencias están en el centro de nuestro trabajo, están en el centro de nuestras funciones. Y a partir de ahí, la empatía que generamos con ellas y con ellos, y cómo entender sus distintas formas de aproximarse al conocimiento. Esto por un lado. Por otro lado, creo que un reto muy importante que tenemos es el documentar la experiencia. Nuevo León tiene extraordinarios docentes con décadas de experiencia que han hecho, en el sentido más amplio del término, escuela en nuestro estado. Pero tenemos que seguir trabajando en documentar esta experiencia. Y a veces el día a día no nos deja. O a veces, y nos ha pasado a todo mundo, tener frente a nosotros la hoja en blanco y decir, ¡ah! No será el día de hoy que voy a documentar este conocimiento. Entonces, creo que tenemos que trabajar mucho en técnicas que permitan hacerlo de una forma muy ágil e ir dejando como un legado este conocimiento de la práctica educativa.
Muy bien. Y bueno, pasando también al panel en el cual usted participó sobre gobernanza educativa y políticas públicas, ¿qué nos puede hablar de esta temática? ¿Qué significa hablar de este concepto y por qué es importante actualmente?
Bien, de entrada yo quisiera compartirles que esta participación se debe a que el YEPE forma parte de una red internacional que se dedica a la gestión educativa, la red AGE, donde hay presencia de otras instituciones educativas mexicanas, pero están también instituciones europeas como la Universidad Autónoma de Barcelona, y están también instituciones de otros países latinoamericanos. Pudimos estar ahí con personas que venían de Perú, con personas que venían de Argentina, con personas que el evento fue en Uruguay, entonces que se dedican a la educación en Uruguay. Tuvimos la anfitrionía de una universidad muy importante de ese país, que es la Universidad ORT. Y bueno, el eje de ese congreso de este año, porque se lleva a cabo año con año, tuvo que ver precisamente con la gobernanza, que es una palabra que se puso de moda y de pronto no nos pusimos muy bien de acuerdo en qué quería decir. Y entonces por eso fue muy importante que esa fuera la temática, porque al final la gobernanza de lo que te habla es de cómo integro las distintas miradas, los distintos puntos de vista en mi proceso de gestión educativa. ¿Y esto qué implica? De entrada, entender que quien está a cargo de una institución educativa, en este caso, por ejemplo, tu servidora, no tiene la verdad absoluta. Y no porque yo esté convencida de que las cosas deben de ser de cierta manera, es que tengo la razón. Entonces, es cómo integro los distintos puntos de vista. Pero a veces, esos distintos puntos de vista pueden no solo no confluir, sino contraponerse. ¿Y qué hacemos en esos casos? ¿Qué hacemos cuando, por ejemplo, las y los docentes consideran que debemos de ir en una dirección, pero el estudiantado dice, oye, no? Por ejemplo, siempre tenemos esta tensión de el cuerpo docente yendo por mayor rigor, mayor exigencia, ¿no? Y luego el estudiantado diciendo, oye, a ver, yo soy un profesional que estoy todos los días frente a grupo, y si tú elevas de esta forma la exigencia, pues no va a haber forma de que yo atienda mis clases del posgrado. Entonces, ¿cómo logramos una síntesis entre todos estos puntos de vista? ¿Cómo realmente los sumamos y encontramos la ruta correcta? Eso es la gobernanza. Pero a veces es difícil que la gobernanza se dé de motu propio al interior de una institución. Y aquí es donde entra una capa que nos une a todos, que son las políticas públicas. ¿Cuáles son las indicaciones normativas para llevar a cabo esa interacción? Tú sabes que, por ejemplo, de un tiempo para acá, los COEPES han recobrado fuerza. Los COEPES, pues, son un ejemplo de gobernanza. Entonces, estamos todas y todos ahí representados, tenemos situaciones que atender y pues se escuchan los distintos puntos de vista y construimos juntas y juntos. Entonces, por ejemplo, esa es una normativa, es una política pública que llevó a este tema de la gobernanza. Entonces, de todo eso.
Y desde su perspectiva, ¿qué desafíos considera que enfrentan actualmente las instituciones educativas para incorporar realmente una perspectiva de género?
Mira, yo creo que podemos resumirlos en una palabra, que es inclusión. Que tú sabes que se acaba de aprobar en nuestro estado una nueva ley de educación que, entre muchas innovaciones, trae muy, muy fuerte este tema de la inclusión. Y la inclusión entendida, por supuesto, lo que primero nos viene a la mente, personas con discapacidad. Entonces, ¿cómo logramos que las personas con discapacidad tengan acceso pleno a ejercer su derecho a la educación? Pero luego nos encontramos con que al interior del concepto de discapacidad, pues hay muchísimas discapacidades. Tenemos también el tema de las neurodivergencias. Entonces, si ya de por sí todos aprendemos de manera diferente, hay condiciones específicas de la neurodivergencia que lo vuelven el reto todavía más importante, y se vuelve cada vez más difícil uniformar si me permites la expresión, la enseñanza. Pero no es el único tema de la inclusión. Tenemos migración constante hacia nuestro estado. Nuestro estado es un polo de desarrollo, Nuevo León primer lugar en todo. Sí. Entonces, claro que llama mucho como una promesa, una enorme esperanza. Y para que Nuevo León cumpla con esa promesa, pues tenemos que tener aulas que incluyan, por ejemplo, a las infancias que vienen migrando de otros estados de la República, que vienen migrando de la zona rural de nuestro propio estado al área metropolitana, pero también incluso que vienen de otros países y muchas veces tanto infancias indígenas de nuestro propio país como infancias que vienen de otros países sin hablar siquiera el español. Entonces, imagínate el todo lo que tiene que administrar un maestro o una maestra.
Sí, es un trabajo bastante complejo, enorme, laborioso y de mucha dedicación, pero con vocación todo es posible.
Claro, y además, no perder de vista, y con esto vuelvo a lo de las políticas públicas, que estamos obligados a ello.
Claro.
Entonces, claro que es importantísimo el papel que tiene la ley en esto, porque no es una opción. Tenemos que resolverlo, pero estoy segura que los docentes de nuestro estado están a la altura.
¿Cómo se pudiera relacionar todo esto de las políticas públicas, la gobernanza educativa, en la formación que ofrece el instituto, el IEPE, y también a quienes hoy tienen la responsabilidad de transformar la educación desde las aulas y todo esto de la gestión?
Pues tiene todo que ver con esto que hablamos en un principio, de cómo el IEPE y sus maestrías están construidas de tal suerte de impulsar la investigación situada. Y entonces, cuando vemos situaciones como esta que acabamos de describir, bueno, ¿qué nos dice la teoría al respecto? ¿Cómo podemos remontar estas condiciones y empezar a construir soluciones que desde la lógica de la teoría tienen sentido y que tenemos que ver si aterrizadas en nuestra realidad lo tienen? Entonces, por un lado está el tema de la investigación. Por otro lado está el impulso que damos a esas soluciones innovadoras. Y yo aquí quería comentar también que está ahorita abierta el registro para el premio a la innovación docente.
¡Súper! Que cada año también, ¿verdad?
Cada año, que es un premio que tenemos gracias a la generosidad de nuestros socios en esto, que es la Fundación Treviño Elizondo. Y entonces, bueno, en este caso, este año, el premio a la innovación docente está enfocado precisamente en el tema de la inclusión. Y entonces, tenemos una invitación para las y los docentes, en este caso sí, exclusivamente de escuelas públicas de nuestro estado, para el nivel preescolar, primaria, secundaria y media superior. Okay. Entonces, cada quien, digamos, concursa en el nivel al que está abocado para que presenten proyectos de innovación educativa vinculados al tema de la inclusión. Y la verdad es que los premios son súper atractivos.
¿Cuándo es este, bueno, el premio?
El registro de proyectos se cierra el 3 de noviembre. Todavía están muy a tiempo.
Igual pudiéramos abarcar otra entrevista posteriormente esta para hablar exclusivamente de las bases y todo
es
lo que
correcto,
los premios.
Pero por lo pronto, sí,
decirte, para que estén preparados.
De una vez, primer lugar, 23 mil pesos, segundo lugar 15 mil, tercer lugar 10 mil pesos y las menciones honoríficas 3 mil, y tenemos uno de cada uno de esos premios por nivel educativo.
Genial.
Entonces es un premio realmente muy generoso, del que han salido opciones extraordinarias para seguir creciendo en el conocimiento de educativo en Nuevo León.
Qué excelente noticia con este premio, que la verdad es, también es muy importante participar. Tienen una motivación muy grande con estos premios y aparte lo más importante, que es aportar un cambio en la escuela, en la comunidad donde se desarrollan. Pues muchísimas gracias, doctora Miriam.
Al contrario, Liz.
¿Nos puede nada más por último recordar el teléfono, dirección, página donde podamos localizar toda esta información que nos menciona del instituto?
Con mucho gusto, nuestros medios de contacto. Primeramente, el teléfono nos encuentran en el 81-2020-7390. 81-2020-7390. Okay. Tenemos un WhatsApp en el que se les contesta, pero de inmediato es el 8111-655424. Tomen nota porque acaba de cambiar el WhatsApp del YEPE, ya no es el que tenían. Va otra vez, 8111-655424. Nuestro correo electrónico, contacto@YEPE, YEPE con 3 I. .edu.mx, contacto@iepe.edu.mx, y en Facebook e Instagram pues nos encuentran con nuestras siglas 3IEPE. IEPE.
Muy bien, pues muchísimas gracias por esta información tan valiosa sobre la oferta educativa y todo lo que viene para este semestre en este instituto. Muchísimas gracias a la doctora Miriam Hinojosa Dieck aquí en Educarse Radio.
Muchas gracias, Liz. Nos vemos pronto.
Gracias por acompañarnos.
Educarse Radio es una producción de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León.